Demos atención a la lectura de la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, comenzando con el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Nuestro Dios y Padre, bendícenos ahora, te pedimos. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a captar su importancia para nuestra vida. Ayúdanos a creer las maravillas que nos cuenta. Que no vivamos, oh Señor, como pobres, como destituidos, como huérfanos, sino que vivamos como la familia de Jesucristo. Pues en su nombre te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que encontramos un relato interrumpido. Marcos comienza con una cosa, luego mete otra cosa y luego termina con la primera cosa. Es algo que sucede en los otros evangelios también, pero al parecer ocurre, sucede más en Marcos que en los otros evangelios. Y aquí se nota, ¿verdad?, que comienza con algo acerca de la familia de Cristo, ¿verdad?, que los suyos oyeron lo que estaba sucediendo con él y salieron para verlo. Pero antes de que llegan, tenemos lo que dicen los escribas acerca de él, que está ligado, que tiene una alianza con el príncipe de los demonios, y solamente después llega su familia y encontramos lo que sucedió con ellos. Marcos y los otros evangelios, por supuesto, ¿verdad? Pero estamos hablando de Marcos. ¿Por qué ocupa esta técnica Marcos de comenzar con un relato, meter otro relato y luego terminar el primer relato? Pues podemos notar que es una estructura como de paréntesis, ¿no? Que pone un paréntesis, dice algo y luego lo cierra, lo concluye, lo termina. El motivo de esto no es simplemente hacernos esperar, ¿verdad? Provocar un poquito de interés porque no sabemos lo que va a suceder hasta después. Pero más que nada es para que veamos los dos relatos como relacionados. Que veamos por los escribas más claramente lo que Marcos quiere decir de la familia de Cristo y viceversa. Por entender lo que Marcos dice de la familia de Cristo, entender un poquito mejor lo que se dice también de los escribas y de su acusación absurda en contra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los dos relatos que se cuentan de esta manera relacionada es para que se interpreten mutuamente. Ahora, en este relato que nos corresponde el día de hoy, tenemos al Señor Jesucristo adentro de una casa juntamente con sus discípulos. Pero no es solamente Jesucristo y sus discípulos, también hay otras personas y sobre todo hay escribas que habían llegado de Jerusalén y que no son amigos de Cristo, que de hecho se oponen a Cristo. Y hay tanta gente en la casa que cuando llegan sus familiares, cuando llega su mamá, cuando llegan sus hermanos, no pueden entrar a la casa. O sea, hay un agolpamiento de gente, ¿verdad? Como dice, se agolpó de nuevo la gente. Y se agolparon de tal manera que no podían siquiera comer pan. Bueno, esto nos lleva al primer punto donde estos relatos se relacionan, se interpretan mutuamente. Y es que hay dos formas de malentender a Jesucristo. Hay por lo menos dos formas de equivocarnos en entender a Jesucristo. Uno es el malentendido que tuvieron sus familiares y el otro es el malentendido o la mala interpretación, quizás más bien, que tuvieron los escribas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, obviamente el Señor Jesucristo está al centro de un movimiento popular, ¿verdad? Obviamente ha cambiado su forma de vivir. Ya donde quiera que va, pues se amontona la gente, le traen los enfermos, le traen los endemoniados, él está sanando, él está enseñando, de manera que ni siquiera pueden comer pan. Ya no está llevando una vida cotidiana, ya no está llevando una vida acostumbrada, ¿verdad? Como lo había hecho antes. Y cuando esta noticia llegó a su familia, ¿qué es lo que pensaron? Pensaron, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir? Están pensando, se ha vuelto loco, ya no sabe lo que hace. Ahora, para nosotros, escuchando que gente pueda pensar en el Señor Jesucristo y decir, ay, pues está loco, no entra en la cabeza, ¿verdad? Parece algo completamente imposible que alguien pensara de esa manera. Pero vamos a ponernos en la situación de su familia. Si ustedes escuchan que un familiar, vamos a poner el ejemplo de un primo, ¿verdad? Piensen en un primo que conocen por allá. Ahora, les comienza a llegar la noticia por llamadas telefónicas o por medios sociales o por lo que sea. Y comienzan a escuchar que este primo pues se ha vuelto un fanático religioso, ¿verdad? Se dedica totalmente a la religión, renunció a su trabajo y ahora viaja de lugar en lugar y solamente está enseñando, predicando y ahora están diciendo que puede sanar a la gente. ¿Lo van a creer de su primo? Pues no, ¿verdad? La mayoría de nosotros pensamos en nuestros primos y decimos, ni modo, nunca va a suceder, ¿verdad? No es posible. ¿Pero qué pensaríamos si un primo así se dedica a una vida muy fuera de lo normal? Pues sería entendible que dijéramos que tiene, está enfermo, no está comiendo, vive de esta manera rara. Necesitamos intervenir, necesitamos rescatarlo de sí mismo. Pues es lo que pensó la familia de Jesucristo. Lo vieron solamente con ojos carnales, no identificaron bien quién era y entonces quisieron venir, quisieron regresarlo a la casa. No dudo que lo iban a poner en un cuarto oscuro, todo tranquilo, lo iban a atender, ¿verdad? Hasta que regresara a estar bien mentalmente, emocionalmente. Pero claro, el Señor Jesucristo no estaba enfermo. Ahora, antes de avanzar, vamos a simplemente notar este punto rápidamente. Si los familiares del mismo Señor Jesucristo pensaron que él estaba loco por su forma de vida, ¿cómo vamos a creer nosotros que nos vamos a evitar malentendidos o conflictos familiares. Si nosotros seguimos a Cristo de todo corazón y otros miembros de la familia no lo hacen. Si dijeron que Cristo estaba fuera de sí, pues ¿qué van a decir que de nosotros? Muchas veces nuestros enemigos terminan siendo los de la misma familia porque no todos entienden un compromiso con Cristo que nos cueste dinero, que nos cueste tiempo, que nos cueste esfuerzo, que limite nuestras posibilidades en otras cosas. No entienden que no aceptamos la invitación a una fiesta el domingo. No entienden otras cosas, ¿verdad?, que podemos hacer. Dicen, ¡ay, qué loco! Bueno, sucedió con Cristo, ¿cómo vamos a pensar que nosotros nos vamos a librar? Ahora, la familia no tiene malicia, ¿verdad? Quieren hacer bien para Cristo en este caso, pero por no entender, pues se equivocan de una manera muy fea. Pero hay otro malentendido, hay otra mala interpretación, donde no es simplemente un error, es más bien malicia. Y eso es la acusación de los escribas, que Jesucristo echaba fuera demonios por el poder del príncipe de los demonios, a quien dan por nombre Belcebú, que podría significar señor de las moscas, o dependiendo de cómo se explica, podría significar señor de la suciedad. Bueno, el señor de los demonios, el príncipe de los demonios, pues sí es señor de la suciedad, ¿verdad? En un sentido muy verdadero. Pues, ¿qué está pasando con estos escribas? No pueden negar el poder del Señor Jesucristo. No pueden negar que sus milagros son verdaderos. No pueden negar que Él ha echado fuera demonios, que ha librado a endemoniados de su opresión y aflicción. No lo pueden negar. Pero no quieren reconocer que Él es el Hijo de Dios. No quieren reconocer que Él es el Mesías prometido. No quieren someterse a Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, si viene alguien que puede librarnos de los demonios, pero no lo queremos aceptar, ¿qué otra alternativa tenemos más que decir que es por un poder oculto, es por un poder maligno que Él puede hacer esto? Entonces dicen, Él echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Toman la prueba de su identidad como el Salvador. Y lo convierten en una prueba de que está ligado con el diablo. Increíble. La perversidad de estos hombres. Pues hermanos, hasta la fecha sucede, ¿verdad? Que hay gente que mal entiende a Cristo, no captan quién es, y entonces no lo siguen como deben de ser. Pero también hay gente que lo odian y se inventan cualquier pretexto para rechazarlo. Pues no seamos ni como el uno ni como el otro, ¿verdad? Sino que reconozcamos a quién es Jesucristo. Bueno, el Señor responde. No permite que esa blasfemia pase sin refutación. Y entonces, por medio de parábolas, es decir, por medio de comparaciones, explica la locura, la tontería de decir que Él echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios. Entonces dice, versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. La blasfemia de los escribas era malo, era algo feo, pero también era algo ridículo, era una tontería. Y el Señor Jesucristo manifiesta eso cuando dice, no hay ningún reino, no hay ninguna casa que pueda estar dividida y estar firme. Cuando hay división, entra debilidad. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tal si quebramos la pierna de manera que el hueso está dividido? Parte del hueso está dividido de otra parte del hueso. ¿Podemos estar en pie? ¿Podemos estar firmes? Pues no, ¿verdad? Al poner ese pie sobre la tierra, pues nos vamos a caer. No es posible estar firme. Pongamos que hay un terremoto, ¿verdad? Y este edificio se divide a la mitad. ¿Vamos a estar bien aquí adentro? No, ¿verdad? Vamos a sufrir. No vamos a poder ocupar el edificio. Un reino dividido, una casa dividida, sucede lo mismo. Y eso se aplica aún al reino de la oscuridad, de las tinieblas. Eso se aplica también a la casa de Satanás. O sea, hermanos, que para estar en pie, para salir adelante, aún los demonios tienen que mantener cierta unidad. Si es cierto de los demonios, ¿acaso no será cierto también de nosotros, verdad? Si permitimos la entrada de divisiones entre nosotros, ¿vamos a estar de pie? ¿Vamos a estar firmes? Pues no, ¿verdad? Aprendamos, no hay mucho de bueno que podamos aprender de los demonios, ¿verdad? Pero aprendamos esto, estar unidos en familia, estar unidos como congregación en la iglesia también. Pero el Señor Jesucristo no solamente explica la tontería de lo que dicen los escribas, también da la verdadera explicación. ¿Cómo es que estaba librando a los endemoniados por aquí, por allá y por todas partes? No era porque había concordado con Satanás que iban a fingir esto, no. La explicación verdadera es que el Señor Jesucristo es más fuerte que Satanás. Eso es lo que dice en el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Pues la comparación más bien es como con un guerrero, ¿verdad? Que tiene su propia casa, tiene todo ahí ordenado, tiene sus tesoros que ha acumulado. Ahora, si ahí hay un guerrero valiente, ¿verdad? Que sabe pelear, que sabe defenderse, ¿vamos a entrar en su casa y tomar su oro, tomar su plata, tomar sus bienes? No, ¿verdad? Porque va a lidiar contra nosotros. Un ejemplo, ¿verdad? Si vamos al banco y queremos robar al banco, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que asegurarnos que la vigilancia, ¿verdad? Que la guardia no se puede oponer a nosotros. Claro, no lo recomiendo, ¿verdad? No es para que los niños vayan al banco y lo roben, pero simplemente es para dar el ejemplo. No se puede si hay alguien que se opone. Bueno, el Señor Jesucristo, ¿cómo puede librar a los endemoniados? La comparación es que por muchos años Satanás había guardado sus bienes en paz. Satanás había entrado en Israel, había esclavizado a muchos del pueblo de Dios, de acuerdo a su profesión, y los había guardado en paz. Nadie le molestaba, nadie le quitaba a esa gente, porque nadie podía en contra de Satanás. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora Satanás está perdiendo sus bienes. ¿Por qué? ¿Porque Satanás se ha vuelto débil, viejo, enfermo? No, porque vino uno más fuerte que Satanás. Porque vino uno quien es capaz de atar a Satanás, de refrenarlo, de controlarlo, de impedir que se oponga. Y es por eso que los endemoniados estaban siendo librados. Los bienes de la casa de Satanás, la gente oprimida por el diablo, ahora se están librando. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo habla de esta manera, no es simplemente una comparación, es también una alusión al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, el capítulo 49. Isaías 49, voy a comenzar a leer con el versículo 24. Ahí se hace la pregunta: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Notan la semejanza, ¿verdad? En los términos de Isaías se está hablando de cómo el pueblo de Israel sería llevado en cautiverio. Serían oprimidos por los babilonios en este caso, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿será quitado el botín al valiente? Pues normalmente no sucede, ¿verdad? Él se lo ganó por su valentía y nadie se lo va a quitar. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pues un tirano no lo permite. Tiene la autoridad, tiene la fuerza, tiene el apoyo para guardar a sus cautivos en cautiverio. Pero ni siquiera el imperio de Babilonia iba a poder contra el Señor. Y eso era un símbolo, un tipo de lo que sucedería con el Señor Jesucristo. Cuando Él vino, el pueblo de Dios estaba esclavizado, no solamente por los romanos, aunque también por ellos, pero más que nada por el mismo diablo. Él es el tirano. Él es el valiente en este caso, el fuerte que puede más que Israel. Pero Dios da la promesa de libertad. Dios da la promesa del botín sería rescatado. ¿Cuándo? Cuando el Señor, cuando Jehová mismo defiende el pleito, salva a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el fuerte de Jacob. Pues cuando lo comparamos con lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos, entonces es evidente que el Señor Jesucristo es el fuerte de Jacob, quien libra al pueblo del tirano. O sea, el Señor Jesucristo es Dios manifiesto en carne. ¿Contra quién no puede ganar el diablo? Pues contra cualquier meramente ser humano sí puede. Es más feroz, más valiente, más poderoso que cualquiera de nosotros. Pero contra Jehová, contra el fuerte de Jacob, pues ahí el diablo fuerte ya no tiene poder, ya es débil y es atado. El Señor Jesucristo es Dios, llegado entre su pueblo para su salvación. Y entonces el librar a los endemoniados, el echar fuera a los demonios, es una prueba de su identidad divina y de su misión para salvar a Israel. ¿Pero qué hacen los escribas con esto? El Señor Jesucristo muestra que su acusación es una tontería. El Señor Jesucristo demuestra la explicación verdadera. ¿Pero qué hacen estas personas? Pues están tambaleando a la mera orilla de cometer el pecado imperdonable. Esta es la parte de nuestro pasaje que muchas veces la gente tiene preguntas, ¿verdad? Porque Cristo dice, de cierto los digo. Y de hecho, esa palabra de cierto es la palabra amén, ¿verdad? Cuando leemos de cierto les digo, el Señor Jesucristo estaba pronunciando amén, amén. Viene del hebreo, la palabra para verdad en hebreo, ¿verdad? Y llama la atención. Nos dice, en esto podemos confiar. Amén, ciertamente les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. No tiene jamás perdón. No tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. ¿Por qué Cristo menciona esto aquí, ahorita, en este momento? Porque los escribas estaban a punto de cometerlo o quizás ya lo habían cometido. ¿Cuál es la referencia? ¿Cómo podemos identificar este único pecado que nunca se puede perdonar? Pues notemos el contexto. ¿Qué había sucedido? Los escribas vieron al Señor Jesucristo echando fuera demonios y dijeron, esta obra de la salvación de Dios se atribuye al diablo. Pues por un lado es una blasfemia bien grandota, ¿verdad? No es solamente que están equivocándose un poquito en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo, es que están invirtiendo lo bueno y lo malo. Están atribuyendo la obra de Dios a Satanás. Pero agreguemos este elemento también. ¿Vamos a confiar en la obra de Satanás para nuestra salvación? No, ¿verdad? Si decimos, este pregonero de justicia, este obrador de milagros es instrumento del diablo, ¿vamos a venir a él para el perdón de nuestros pecados? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué era el pecado imperdonable? Era porque estaban cambiando el lugar de lo bueno y lo malo. Era porque estaban atribuyendo la obra de Dios a Satanás. Pero también es, y además de todo es, porque entonces se están bloqueando de creer en Cristo, de recibir su perdón. Porque ¿cómo van a recibir el perdón del diablo? Del instrumento del diablo. Este es el pecado imperdonable, porque pone un obstáculo en que recibamos la salvación, en que recibamos el perdón. Ahora, podemos notar, ¿verdad?, que no se define exactamente la naturaleza de este pecado. No se nos dice, los escribas ya lo cometieron o están a punto de cometerlo. Sabemos que estaban a punto. No sabemos si, de hecho, lo cometieron o no. ¿Por qué? Pues yo creo que la Biblia no define muy exactamente este pecado para que no nos convirtamos en abogados espirituales pensando, bueno, todavía falta, ¿verdad? Falta un metro para que yo cometa este pecado, entonces todavía no me tengo que arrepentir. Pero hermanos, cualquier pecado del cual no nos arrepentimos es capaz de condenarnos, ¿verdad? La gente va al infierno no solamente por el único pecado imperdonable, sino por cualquier pecado que no se arrepienten. Si yo no recibo el perdón de Cristo, no importa si he cometido este pecado específicamente o algún otro, ¿verdad? Entonces no debemos de pensar, bueno, mientras no cometa ese pecado, todo está bien. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. No hay pecado en el cual sea seguro, sea sin riesgo vivir. Pero noten el énfasis también, hermanos. Dice, de cierto, amén, les digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Quizás ustedes piensan en algún pecado o alguna serie de pecados en especial y dicen, ay, ojalá Dios me perdone, ojalá. Bueno, fuera, no, si no me siento seguro, ¿verdad? Fue un pecado muy grande, quizás ni siquiera Dios me puede perdonar. Hermanos, si no es el pecado de rechazar a Cristo por considerarlo instrumento del diablo, Dios sí lo puede perdonar. Cristo dice, todos los pecados les serán perdonados. Si ustedes mismos no se obstaculizan atribuyendo la obra de Cristo al diablo, no han cometido el pecado imperdonable. Si miran a Cristo, no han cometido el pecado imperdonable. Y si no han cometido el pecado imperdonable, ¿qué es no confiar en el perdón de Cristo? Más que una falta de fe, más que una debilidad en la fe. ¿En serio vamos a tomar nuestros pecados que hemos cometido, ponerlos en una balanza y decir, esto pesa más que la sangre y la muerte y la gracia y la resurrección de Jesucristo? No, hermanos, no se puede. Si entendemos quién es Jesucristo, entendemos que su sangre es de mucho mayor valor que nuestros pecados. Cualquiera que sea la deuda, mientras recibimos su gracia, todo pecado es perdonado. Bueno, para terminar, ¿verdad? Ya llegamos que su familia ha arribado a su destino. Cristo dice todo esto a los escribas. Y aún, miren esto, hermanos, antes de avanzar, miren esto. Aún a los escribas, Cristo les dice, todos los pecados son perdonados. Como que les está llamando también a ellos, ¿verdad? A cambiar de opinión, a rechazar esta tontería de atribuir su obra a Satanás y mejor recibir su gracia. Bueno, dicho eso, entonces llegan su familia, sus hermanos, su madre, y ellos se quedaron afuera. Supongo es porque había tanta gente, ¿verdad?, que no podrían entrar, o por lo menos no podrían entrar y comunicarse de manera privada con él, ¿verdad? Y como pensaban que estaba fuera de su juicio, querían platicar con él tranquilamente. Pero cuando dice que vinieron para prenderle en el versículo 21, no es que vinieron para persuadirlo, no es que vinieron para convencerlo, es que vinieron para llevárselo a fuerzas, si fuera necesario. Estaban dispuestos a asirse de él y sacarlo. Impresionante, ¿verdad? Pensar en poner manos así sobre Cristo y jalarlo. Pero pensaban que no estaba en su juicio. Entonces ellos se quedaron fuera. Pero los de alrededor comenzaron a decirle: tu madre, tus hermanos están fuera y te buscan. Y Cristo no salió a saludarlos, no les dio la bienvenida. En esta ocasión no los vio ni platicó con ellos. Pues, ¿qué debemos de aprender de eso? Pues no es que se nos esté dando un ejemplo de faltar en cortesía, de no mostrar respeto a los padres, algo parecido, ¿verdad? No era esa la situación, no era una visita solamente, no era un saludo, era prenderlo y llevarlo para no llevar a cabo su trabajo, para no seguir con su obra. La familia de Jesucristo estaban oponiendo el establecimiento del reino de Dios, estaban resistiendo, la salvación, en efecto, que Cristo efectuara la salvación, ellos se oponían. Cristo no podía salir, platicar con ellos y dejar que ellos le llevaran bajo esa circunstancia. No era odio de su parte, de parte de Cristo hacia ellos. Era un reconocimiento que había algo todavía más importante que la familia. Y noten la manera en que él lo explica. Mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Verdaderamente creemos eso? Cuando tenemos que escoger entre quedar bien con la familia y servir a Dios, ¿cuál escogemos? Cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, cuando vemos a los que hacen la voluntad de Dios, pensamos: yo tengo una liga más cercana, más íntima con ellos que con mis hermanos, mis hermanas de nacimiento. Es algo difícil para nosotros, ¿verdad? En muchos sentidos. Pero pensémoslo bien. Si yo tengo un hermano, una hermana no convertida, ¿voy a pasar la eternidad con ese familiar? Pues no, ¿verdad? Pero con la persona, con el hermano o hermana de la iglesia que conoce a Jesucristo, sí voy a pasar la eternidad. ¿Con quién tenemos la liga, la conexión más importante? No lo digo para que alguien vaya a la casa y diga: ya, rehúso hablar con mi familia, ya, no me importan, ya no los quiero. No, no, no. No es cuestión de rechazar a la familia, excepto en la circunstancia que quedar bien con la familia y servir a Dios no son compatibles. Uno no puede tener las dos cosas. Si puedo quedar bien con mi familia y servir a Dios, pues adelante, gloria a Dios, ¿verdad? Aceptemos ese don, ese regalo. Pero si tenemos que escoger, ¿a quién escogemos? Pues vemos el ejemplo de Jesucristo. Él, ¿a quién escogió? ¿Escogió a sus hermanos de sangre? ¿Escogió a su mamá? No, escogió a los que hacían la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí también hay algo de mucho gozo para nosotros. ¿Qué tan cerca estamos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan íntima es la relación entre nosotros y Él? Pues Él aquí lo dice, ¿verdad? Dice: he aquí mi madre y mis hermanos. porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, se nota lo que no dijo, ¿verdad? No dijo, es mi padre. Eso no lo dijo. Nunca somos los padres de Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene su Padre celestial. Dios es su Padre y solamente Dios es su Padre. Pero nos llama hermanos, nos llama hermanas. Y además de eso nos dice que si hacemos la voluntad de Dios, estamos en la postura de su madre. María cargó al Señor Jesucristo bajo su corazón, en su vientre. Jesucristo nos ofrece una relación así de cercana, así de íntima, así llena de amor y de cuidado. Hermanos, ¿qué tan cerca estamos de Jesucristo? Yo siento que muchas veces no nos damos cuenta de esto, no lo pensamos, no lo consideramos. Consideramos, ah, bueno, ya tengo un buen amigo, tengo este compañero, me llevo bien con aquella persona. Pero nos damos cuenta que con Jesucristo somos más cercanos que los de su propia sangre. Que Dios nos permita no olvidarlo. Que Dios nos permita preferir a Jesucristo a todos. Porque ¿qué es lo que Él hizo? Él nos prefirió a nosotros también. Amén.